Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, ¿Crees Genomic,
Federico? Vamos a hablar de las células madre, de los avances médicos y lo que podemos conseguir gracias a esa utilización de nuestras células madre, el rejuvenecimiento celular para los tejidos, sobre todo en esas enfermedades como la artrosis o la artritis, pero también, por ejemplo, para los tratamientos de cirugía estética.
Sí, señor.
Es un rejuvenecimiento celular.
Últimamente hay algunas políticas que se han metido en unos jardines preocupantes.
Bueno, yo creo que el problema es cuando empiezas antes de tiempo, ¿no?
No, al revés. Los que saben, bueno, pero y que tienes que ir con buenos. Tienes que empezar muy pronto y muy poquito.
Hombre, pero muy pronto, de los 40 para arriba.
No. Los últimos, eso es a partir de los 30 y tantos, sobre todo. Hombre, si ha habido niños.
A mí me parece un poco, pues, exagerado, pero bueno, no, en la medicina regenerativa
tú, pero celular... no todo el mundo tiene tu
no,
suerte.
No, bueno.
Mira a Adriana Lastra.
No, Adriana Lastra, o sea, a mí me parece monísima, pero bueno.
Sí, pues fíjate, ayer llevaba a Alaska también un vestido de desigual. Y Adriana Lastra va de desigual. El efecto no era el mismo.
Vamos a dar
Adriana Lastra.
El número de teléfono de las clínicas CRES es el 91-445-0004, 91-445-0004. Tienen clínicas en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca.
Bueno, me decía, es que claro, yo no pude estar, pero estuvo Maite Rico, bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Paco Maruenda, en la presentación de 1917 del libro de David Jiménez Torres.
En la biblioteca maravillosa Eugenio.
Precioso,
Trías.
De
Eugenio
Trías. La Casa de Fieras.
Me mandó una nota,
es.
Ponía Casa de Fieras. Y ahí veía, estaba David y estaba Jorge Bustos y Torreblanca.
Nacho Torreblanca, sí.
Además, yo no sabía, pero me dijo mi otro hijo que Torreblanca estuvo muy gracioso.
Estuvieron los dos, Bustos y Torreblanca, muy graciosos, ¿no?
Pero
Bustos
ya sé que es un tipo brillante.
Muy divertido,
ser,
sí,
otro,
sí,
¿no?
Sí.
Yo lo vi una vez entrevistando a Clara Serra y estaba tan sobrecogido por la apabullante belleza de Clara Serra que a duras penas balbucía algo sobre un libro que es una piltrafa, dicho sea de paso. Pero bueno.
No, y el público estuvo, la verdad es que estuvo muy muy bien, muy muy simpático. Hubo gente, había pues varios columnistas y reporteros, de por supuesto, del Mundo, arropando a David, y luego personas que habían vivido pues todo el procés y todo aquellos aquel año de manera muy directa, ¿no? En Cataluña. Entonces estuvo realmente interesante. Mucho talento reunido allá.
Bueno, es verdad. El otro día, además, estuvimos hablando del último libro de Bustos, que es el de su viaje,
sí,
que publicó en El Mundo. Yo no había leído en El Mundo, me pareció buenísimo. Y luego un viaje a Francia. A Amorós le gustaba el viaje a Francia, a mí me gustaba el viaje a La Mancha, siguiendo el rastro de Azorín. Pero es que sois una generación brillante. Hacía tiempo, se ha reunido ahí en El Mundo una generación. No sé qué pasa, Paco, te han levantado la merienda, o sea...
Sí, algunos días,
bueno,
me hubiera
gustado. Es coincidencia, es que ha habido una... Por esas cosas que pasan.
Y muchos pasaron, ¿no?, primero por La Razón.
Bueno, algunos sí.
Algunos
pasaron.
Empezando
por Gistau.
Algunos no pude, pasar, la verdad, lo también, digo públicamente, ¿no?, fichar, ¿sabes? Y alguno intenté fichar y no pude, es decir, que no te creas que no lo he mirado. Y eso que hoy, que es el cumpleaños de Galeano, por cierto, ¿no?
Sí.
Es un tipo magnífico.
Además de Sigüenza, donde puede hacer más frío que en Teruel.
Sí, siempre que hablo, es decir, Sigüenza. A mí me encanta la gente que tiene ese vínculo. Y además su padre, fíjate, su padre estuvo en mi tribunal de doctorado de Derecho. El padre de él, que era muy simpático.
Bueno, y una persona tan honrada, es de aquellos de UCD, que pagaron ellos las últimas facturas de la luz del partido. O sea, algo ahora inimaginable.
Pues tú, fíjate, es muy breve la anécdota, pero para que veas cómo era el padre de fantástico, ¿no? Además era el íntimo amigo de mi director de tesis, que era Íñigo Cabero. Y entonces, tú imagínate, acto solemne, yo allí, asustadito, no lo reconozco, jovencito y tal, y cuando llega su turno dice, señor doctorando, le quería preguntar, ¿usted se ha leído su tesis doctoral? Claro, yo me quedé pensando, ¿pero qué está pasando? ¿Cómo que si me la he leído? Digo, profesor, si la he escrito, ¿cómo no la voy a leer? ¿Pero está seguro usted de eso, no? Y en ese momento miré con el rabillo del ojo a Íñigo Cabero, que es el director de tesis, que se estaba sonriendo, ¿no? Y entonces me dice, abra usted la página 119, me acordé toda la vida, ¿no? Y entonces la abro, dice, línea tal, tal, hay una errata. dice, su tesis es magnífica, solamente quería hacerle esta broma
para
y tal.
Para que vea que me lo he leído.
Sí, 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 pensé, la madre que lo hizo, ¿no?
Bueno, imagínate si cogen la tesis de Pedro Sánchez.
Sí, sí, bueno, la mía pueden cogerla, no me importa, la publicó la Complutense desde que está a disposición. Y entonces un día Antonio, comiendo, me trajo el papel donde nombraban a su padre miembro de mi tribunal. Y me lo dio. Fíjate. Fue un detalle muy cariñoso y siempre le agradeceré porque es un tipo magnífico, ¿no? Pero fíjate lo que mal que lo pasa, el padre tenía un sentido del humor impresionante. Luego ya me hice amigo de él, comíamos con Íñigo Cabero y era un tipo, era catedrático de filosofía del derecho, nada más y nada menos, ¿no? Derecho natural. Una cabeza súper brillante como todos los Galeano.
Bueno, es que
Galeano.
Es una todos familia, una familia de. Talento tremendo. Bueno, pues vamos a entrar
sí,
en materia
si os
vacunable.
Parece, con el penúltimo ataque del diario de Prisa, el diario de Rosauro a Isabel
del
Díaz
Centauro
Ayuso.
Rosauro.
Ahora que ya hemos perdido la, bueno. La cuenta. Hoy la portada del diario El País, una portada, bueno, un titular a cuatro columnas. Sánchez promete 85 millones de vacunas en seis meses. Noticia que se puede leer también en la portada. Un empresario afín al Partido Popular, el embajador de la Sputnik en España, Ayuso, alardea de sus contactos sin tener competencias ni el aval al fármaco. Ya hacen una llamada al editorial que llevan en páginas interiores. Excepcionalismo disparatado, así es como lo titulan. La maniobra, más que buscar soluciones, se refiere al encuentro que tuvo el consejero y el viceconsejero con los representantes del laboratorio ruso aquí en Madrid, en la consejería, el día 11 de febrero, todo confirmado por la propia consejería y por el gobierno regional. Dice el editorialista del País que esta maniobra, más que buscar soluciones con una cooperación leal, forma parte del afán estético de aparentar activismo y erigirse a toda costa en alternativa enfrentada al gobierno nacional. En ABC llevan una entrevista,
bueno,
precisamente.
Hay que decir que lo mismo que el hospital de IFEMA, el que montaron, sí, y sí, lo mismo que el Cendal,
claro,
que
pero
es un afán estético de plantarle cara y demostrar que lo que se ha hecho en Madrid no se ha hecho en ningún sitio.
El responsable o el representante del laboratorio en España, que se llama Pedro Mourinho, dice, hay autonomías en espera, habla en plural, de que Sputnik sea autorizada. Es decir, que han mantenido encuentros con otras comunidades autónomas. Sería el momento de saber qué comunidades autónomas se han reunido. De momento sabemos que Puig sí se ha reunido con los representantes de Janssen en España. Lo hizo ayer también por la mañana.
Bueno, y además habló de lo que habían pagado ya, porque si comprometes es que sí, te has comprometido a un pago.
En un encuentro que no sé si se hizo público después de lo que sucedió y de saberse encuentros.
Yo creo que un poco antes.
¿Tú crees que fue antes?
Me parece que fue un poco antes porque no había ninguna cautela. Es que ha habido dos declaraciones de Peluquines. Una, un poco antes, que presume de que ya puede garantizar que para septiembre, dijo exactamente el 40% de la población, 2 millones, son 5 millones en Valencia, pues el 40% estará vacunado. Y luego aclaró, pero no sé cuántas, hizo como algún matiz.
Yo ya me perdí con tantas cifras, 2 millones, dos millones y medio,
sí,
tres.
Sí, además mezclan los que son están, dos dosis.
Una cosa, pero es una canallada.
Un acuerdo con Janssen para 2 millones de vacunas de aquí a septiembre. Y no sé si Pedro Sánchez va a acusar de alta traición o El País va a hacer un editorial sobre...
Yo creo que...
No, porque no hay ningún afán estético de diferenciarse. Solo se diferencian machacando a las menores de las que abusa, por ejemplo, el marido de Mónica Oltra, sí, y que machaca la Generalidad
de Valencia. En febrero hay que recordar que no estaba llegando las vacunas prometidas. Siguen sin llegar. Pero en ese momento era todavía más dramática la situación. Todavía sigue siendo. O sea, cada semana han faltado vacunas.
Que no hemos terminado de vacunar a los de 80 años.
Según Sánchez, iban a estar ya vacunados el 80%. Iban a estar ya vacunados en marzo todos los mayores de 80.
En marzo.
Estamos al 40%.
Mi madre, que tiene 86, no está vacunada, por ejemplo. Es decir, que parece con 86 años razonable. Y luego, claro, ves toda la campaña propagandística del gobierno.
Vive
en Barcelona.
Ah, claro. ¿Sabes? Hay un decalaje tremendo.
No, que está en Barcelona. Tenía razón de aclararlo. Y luego, claro, todo esto de la Sputnik, yo cuando leí la noticia, que es interesante y tal, dices, vamos a ver, yo que estoy en política, como consejero de Sanidad, ¿puedes negarte a recibir a un laboratorio que se van a producir en Galicia, además las Sputnik, por cierto, ¿no?
Sí.
De algo que se está ya suministrando en un montón de países del mundo. Yo lo he dicho públicamente, yo me pondría hoy mismo la Sputnik. Hombre, no me saltaría ninguna cola, pero hoy mismo.
Las colas que fuera. Yo, sí, sí, si hubiera podido comprar en FED, Sí, sí. Porque Marruecos lleva el triple de velocidad de vacunación que nosotros. Si yo pudiera comprar en Fez, hombre, que no sé por qué no puedo comprar en Fez. O sea, yo puedo comprar en Amazon, puedo comprar cualquier cosa. Dentro de poco hasta vacunas. Sí. Pero resulta que no puedo comprar vacunas, por ejemplo, para esta empresa. Pues si yo pudiera comprar 150 hombre, claro, vacunas, toda la empresa estaría vacunada y estaríamos en un trabajo normal.
Sí, no, no, incluso yo pagaría el doble lo que valga la vacuna.
Lo que me pidan.
No, no, pero te diré por qué. Y la parte adicional para vacunar al tercer mundo. Digo, si quieres ser solidario, oiga, pues quieras. Perfecto.
No, no, yo, mientras digo, no sea, oye, para los manteros del Selinge, no, parece no.
Bueno, eso ya te he estado escuchando, es una vergüenza.
Bueno, vamos, es lo típico de los comunistas, no, es meterte querellas y tal para llamarte racista,
pero
machista.
No solo eso, yo lo he escrito, a mí que se querelle conmigo, porque yo he dicho lo mismo que tú, es decir, es alucinante que en España exista un sindicato de manteros, es como el sindicato de butroneros, claro, sindicato de trileros, pero oiga, que es una actividad ilegal.
Pero es que encima presume.
Es que es increíble.
Dice, soy presidente. No, serás el jefe de la banda, pero ¿cómo que presidente?
Digo, no, no, yo...
Si es una organización ilegal.
Además, él está perfectamente establecido ya.
Uy, este ha montado... Este es más listo que las... Vamos.
Yo por eso yo le pido que me adhiera, si no te importa, en la querella. Yo me solidarizo contigo y encantado.
Está en la fiscalía. Vete tú a saber qué hará la novia de Garzón.
Sí, sí. Además, igual así me pongo a ejercer de abogado y nos divertimos un poco, ¿no?
Hombre, pues mira, la última vez que me puso una querella un comunista de estos de todo a 100.000, porque estos son todos, acaban todos millonarios, fue Irene Montero, porque había dicho que era analfabeta funcional, cosa que es evidente. Ella no sabe ni siquiera lo que significa analfabeto funcional, que es el concepto pedagógico de alguien que, sabiendo leer y escribir, no frecuenta lo negro, como decía antes, que le estorba lo negro, que no ha leído nada, no sabe nada, sabe leer y escribir, pero como si no supiera, porque no lo usa.
Aclarar lo de lo negro, que no piensen que estamos hablando...
No, uy, no, ser ingenuo. Sí. Pero fíjate que entonces dice que por machismo. Sí. O sea, decir que es analfabeta es un hecho machista. Sí. Bueno, la juez, la cogió una juez, no solo la condenó en costas, es que no la mete en la cárcel de milagro, porque bueno, es una sentencia brutal, a más de abuso de todo lo que es el aparato judicial, que tiene mucho trabajo. Esto ya solo falta que entre Rocito y Irene Montero nos tengan frente.
El tándem Iglesias es... Montero y toda su corte es el equivalente a Cantora y a Tentaciones. Están todo el día en los tribunales.
Sí, sí, claro.
Hablando de sus abogados.
Bueno, sale abogados, gratis.
A los que luego echan.
Sí. Claro, tú tienes ellos al final...
A los abogados de verdad que luego los denuncian
luego
por
robar. Los
denuncian
por acoso sexual.
Tienen un ritmo de vida, ¿no?, que a mí me tiene, yo que tengo tres hijas y tal, ¿no? Me tiene francamente asombrado, ¿no? Es decir, lo que han podido hacer todos estos en tan poco tiempo, viendo sus patrimonios, lo que están declarando, sí. ¿Eh? No
los de verdad.
Sí, sí,
los
exacto, ¿no? Es decir, a mí me impresiona cómo pueden ir a un banco y que te den 600.000 euros
de banco.
Claro, claro.
Que hoy, por ejemplo, en la Rioja, en el diario de La Rioja, están contando la condena que han impuesto a Podemos, a la formación Podemos, por despedir a una empleada de Podemos en La Rioja, a la cual habían trasladado, sin comunicárselo, a la sede de Madrid. Ella había recurrido a los tribunales para decir que ese traslado era improcedente y como respuesta la formación la despidió a los tres meses. Bueno, pues ahora acaban de condenar a Podemos, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, para que readmita a la
trabajadora. A lo mejor los manteros la rodean.
Así que están llenos de causas.
Hay que recordar, es que lo que ha citado antes Maite Rico, o sea, esta gentuza, porque es gentuza, son los sicarios del gobierno genocida de Venezuela. Estos tíos denunciaron por acoso sexual y laboral en rueda de prensa. Lo hizo Pablo Iglesias, el jefe del Selinge. O sea, lo hizo Pablo Iglesias por un gravísimo caso de acoso sexual y laboral a Calvente, porque lo había denunciado a ellos. Y luego, el juez, solo le faltó meterlo en la cárcel. Dice, no hay ninguna razón, no hay ningún acoso, ni sexual ni laboral. Al revés, lo que hay es una denuncia contra alguien que les ha denunciado.
Sí, pero a ellos les funciona muy bien, ¿no? Mira toda la campaña que estamos viviendo en Madrid, ¿no? Es decir, todos estos grandes feministas presentan candidatos hombre, por cierto. Los grandes machistas, PP y Vox, presentan a mujeres, ¿no? A Isabel Díaz Ayuso se la masacra sistemáticamente con un machismo deleznable. ¿Os acordáis lo de Pecas, ¿no? Ya es licenciada en Ciencias de la Comunicación, es periodista. Es decir, entonces lo de Pecas era un divertimento ingenioso,
pero
de llevar a Pecas,
todas, ¿no?, las redes de
todos
Esperanza Aguirre.
Es más, te voy a decir un secreto, yo en su momento quise ficharla. Es decir, cuando Isabel Díaz Ayuso no era conocida, es verdad que hace años que la conozco y le tengo un gran cariño personal, y entonces me parecía que era una mujer súper dinámica y tal. Bueno, le
dije, aquí yo, empezó en las tertulias de Dieter.
Claro, entonces yo me hubiera gustado llevármela, ¿no? Y me propuso una persona que también luego me la quitó, que fue Almudena Negro, la hija, sí, de Dalmacio, es una mujer brillantísimo.
Y que tenemos que traer, por cierto, a Jorge Vilches, que ha escrito con Almudena un libro sobre el peligro totalitario.
Mira la campaña que le hicieron por estar de asesor, de que al final, como es profesor de universidad, dijo, mira, sabéis que os digo que me voy. Y ahora con lo de la Sputnik, es muy interesante la campaña que están haciendo. Algo que es normal, lo convierten en anormal. Entonces, todo el poder mediático del gobierno, el país, etcétera, se dedican a atacar a Madrid, porque lo único que le interesa a Sánchez es conseguir Madrid, ahora ya al precio que sea. Es una cuestión de chulería. Es decir, quiero Madrid, ya está. Entonces la van a masacrar con todo, ¿no? Es decir, es una cosa.
Yo, hay una cuestión además añadida, y ese es que no puede ser que Marlaska, condenado por prevaricar descaradamente contra la Guardia Civil, contra un coronel de las figuras más importantes de la Benemérita, bueno, no puede ser que un tío que ha sido condenado con esa sentencia de 74 páginas, que es como para que se meta en una alcantarilla y no salga en 2 años, porque describe todos los hitos de la prevaricación. Eso, la fiscalía, si hubiera fiscalía y no la novia de Garzón, por supuesto la fiscalía le habría metido ya un paquete a este y estaría fuera del gobierno, de la política, de la judicatura y de todo. Oye, que este tío va a contar los votos del 4 de mayo. Vamos a suponer que gana la izquierda. ¿Va a creer la derecha que ha ganado limpiamente? Si cuenta los votos Marlaska.
A mí me lo pregunta mucha gente, te lo digo de verdad.
Hombre, no,
de
aquí correos, tenemos llamadas
puedo continuamente.
Puedo
asegurar que no te exagero y luego...
No voten por correo, que mire lo que pasó en Estados Unidos.
Es muy grave, el tema. Si consiguen en Madrid, la gente que nos está escuchando, espero que sea consciente, porque ya lo tiene todo. El asalto a la justicia que ha hecho el Consejo General del Poder Judicial para cortocircuitar que puedan hacer nombramientos en funciones, ¿no? Luego, la Fiscalía General del Estado, que eso es terrorífico. Sí. Luego, gobiernan constitucionalmente. Gran mayoría absoluta, a mí me llama la atención, es el gobierno con menos mayoría de la historia de España, 120 sí, más los 30 de Podemos. Y cuando hablan, yo ayer lo escuchaba,
parece, sí. Hay un punto de degradación institucional que yo creo que nunca se ha dado en la democracia.
Ni con Felipe, ni siquiera con Zapatero.
No, ni siquiera con Zapatero. Está haciendo bono a Zapatero. Y ya la mentira se ha institucionalizado. Y lo peor de todo es que ni siquiera hay una respuesta en el Parlamento. Quiero decir que tampoco la oposición tiene mucho margen de maniobra en el momento en que tienen los apoyos, no solo este pacto aberrante que han hecho con los nacionalistas, independentistas y demás, sino que además luego los propios partidos regionalistas están permitiendo que se degrade la democracia a un ritmo realmente escalofriante.
Bueno, se vio ayer también, por cierto, en la rueda de prensa posterior a la intervención del presidente, en ese turno de palabra que dio a ningún periódico de tirada nacional le dio la palabra el secretario de Estado de Comunicación, a ninguno, y solo se produjo una pregunta sobre el condenado Marlaska, sobre el ministro Marlaska. Sí que se produjeron varias preguntas y además reiteradas, y una de ellas por parte de la periodista de Televisión Española sobre Díaz Ayuso y la reunión de...
La hizo de pie, de rodillas, inclinada, o sea, o como el chofer de... No, como el mayordomo de Pablo Iglesias, como el mayordomo de Fariña, que es que es fantástico. Está el chofer mirando así al infinito, diciendo, este imbécil. Pero claro, ¿qué no habrá llevado en su coche? Y está el otro, que es escolta mayordomo o algo así. Y entonces,
puede que sea Policía Nacional, Federico.
Puede ser, puede inclinando levemente la cabeza, porque estamos ante un tío que era vicepresidente del gobierno ayer. Sí, y que quiere ser vicepresidente o presidente del gobierno de Madrid, que no es cualquier cosa. Abriéndole la puerta. Y se abre la puerta del cochazo y baja Fariña. Fingiéndose, se ha dejado coleta otra vez, se ha quitado el moño, se ha soltado el moño, ahora tiene 4 pelos en guerrilla, ahora sí que parece una cola de rata, es una cosa penosa. En fin, una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Colacel se lo vamos a mandar para los de la Casa de Fieras del 2017, ¿no?
Sí.
Yo cuando veo ayer una foto, claro, ves a tu hijo mayor, que debajo como lo que pone Casa de Fieras, digo, trastorno y
qué
la
bonita
consulta.
Biblioteca, vamos a... Yo la última vez que fui me encontré con Rita Maestre.
Mira, a lo mejor está alfabetizándose, pero nunca es tarde.
Pero es simpática de tanto.
Ahora se ha casado con un editor de estos minúsculos, de estos que hacen, de estos que llaman editoras boutique. Tan boutique que no encuentras nunca el objeto, pero en fin, cuyo padre, Gedan, era un maoísta con el que yo fui a Pekín en tiempos de Mao.
Bueno.
Sí, creo que tiene ahora una asociación de amistad chino-española.
Ya sabes. Y vive de eso, claro.
Tal. Pues
entonces, ¿qué ¿para quién?
No, no, para, yo para Bustos y Torreblanca 2017, para 2017.
La Casa de Fieras, sí.
Muy buen libro, la verdad.
Es un libro excelente porque da todo el contexto del proceso.
Y sobre todo que no hemos salido de ahí. Él ha encontrado ahí, David encontró una cosa que es la idea de la premisa, que es de lo que parte el error básico, que es que con concesiones el nacionalismo se mitiga. Estoy terminando, a ver si para la semana que viene lo traemos, el libro 1917 de Roberto Villa.
Ah, sí.
Que es un libro magistral, magistral, pero muy denso. Bueno, yo he aprendido más de la restauración leyéndolo a él, que y mira que he leído libros.
Es compañero mío en la Rey Juan Carlos, es un tipo muy sólido, muy
sólido. El libro con Álvarez Tardío, del robo de las elecciones del 36, es inep. Pero este es muy interesante, me recuerda mucho el libro Sonámbulos. De ver cómo en el 17 se junta la extrema izquierda, la extrema derecha, el extremo tonto, el extremo centro, el extremo republicanismo, a lo tonto, cargándose un sistema que estaba funcionando mejor que había funcionado ningún sistema en España. Oye, y además, y se topan, hay que decir que en ese momento con un rey muy decente, porque Alfonso XIII ahí está bien, hasta en la crisis, y con Dato, que está muy bien.
Yo tengo buena opinión de Alfonso XIII, ¿no?
Yo creo que luego después, además, la depresión que estaba cuando se va de
España...
Él
y su padre son dos grandes reyes, ¿no? Alfonso XIII le traicionan de una forma inmisericordia, los Sanjurjo, todos, los Maura, etcétera, ¿no? Como siempre...
Bueno, Sánchez Guerra, que es el que reprime en el 17, dice, pero ¿cómo? Estamos repitiendo con los mismos partidos, los mismos rasgos. Y tú, yo veía 1917 y 2017... Digo, chico, no hemos aprendido nada. Claro, por eso en la historia, ya no sé de historia de España en Cataluña. Dicen que se da a partir del 74, claro, la Renaixença. Sí. O sea, la historia empieza con la historia del nacionalismo.
Sí, toda la invención, ¿no? Y luego hasta Primo de Rivera, yo lo explico en clase, ¿no? Primo de Rivera es una dicta blanda, ¿no? No es un dictador al uso, no hay ni un muerto, no hay ninguna represión, es decir, es un dictador gracioso, simpático, obsesionado por la prensa en hacer notas, mujeriego, es decir, un tipo peculiar, ¿no? Y luego, pues Alfonso XIII se encuentra, pues, la crisis institucional y luego, sobre todo, la crisis económica, que llega, como siempre llegan las cosas tarde, llega en el 29, está ya el crack del 29, y llega a España con dureza y todo ese periodo, pues la izquierda cuando analiza esa etapa, pues no se da cuenta que España está pues dentro de todo un entorno de una crisis provocada por el comunismo. Mira,
pero
que tienes
pero
tu
siempre,
libro,
es que siempre es lo mismo.
Que
el
quiere
17
destruir...
es que ¿qué es lo que hacen en el 17? Coger la costumbre de los soviets, tratar de crear soviets igual que en Rusia.
Sí, sí.
O sea, pero es así. En fin, bueno, pues Colacel, Lucía.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Prevenir es curar y está en nuestra mano cuidarnos a nosotros y, ojo, también a los que nos rodean y hacerlo con garantías, con eficacia y de forma natural. ¿Cómo? Muy fácil, con una nutritiva alimentación, un poco de actividad física, claro, y la suplementación más avanzada, la de Mundo Natural. Quien sabe de salud, de prevención y de suplementación conoce a la perfección Mundo Natural, y si conoce a Mundo Natural seguro que ha probado el mejor suplemento para luchar contra los radicales libres y mejorar la producción endógena del colágeno, es decir, Colacel Antios. Se traduce en una piel tersa, firme, joven. Ojo, porque la producción de colágeno, y esto es importante, empieza a decaer muy pronto, a los 30 años, vamos, cuando todavía nos sentimos todos como unos auténticos chavales. Por eso es importante ayudar a mantener la producción de esta proteína, la mejor forma, Colacel Antios de Mundo Natural. Y es la mejor opción porque su potente y efectiva composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el estrato de granada y la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno, es la fórmula perfecta. Así que no lo duden, adelántense, consulten con su dietista, farmacéutico, llame al 914460000 o tecle www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
tiempo es muy sencillo de contar, pero ojo que a partir del viernes, Maite, hay que sacar el chubasquero.
Qué pereza.
Porque viene otra vez en abril, aguasmil. Bueno, hoy va a llover algo, poca cosa. En Cataluña, en la Comunidad Valenciana, mira, le lloverá en el peluquín a Chimo Puig. A alguno de ellos,
no se porque le vi,
hizo uno de los últimos reportajes de Interview, revista lamentablemente fallecida, me parece que la Interview, peluquines de colores de Chimo. Pero desde que descubrió una nueva vida con Ángela Bravo, se llama, ¿no?
Gabriela Bravo.
Pues ya no hace esos alardes, ya está más formalizado.
Bueno, también
un amor maduro.
Y se ha puesto un tamaño más grande, porque antes tú veías que el peluquín le quedaba pequeño, entero que engordas. Tantos arroces y todo gratis.
Sí, porque
tal y cual,
vamos,
pues se pone.
También
pues,
tiene
como
a la UCO investigando las cuentas de su hermano, ¿eh?
No, si la cuenta de su hermano está claro, el cártel de los Puig, con eso que lo ha dicho todo.
A lo mejor tiene que ver.
Bueno, pues ahí va a llover sobre el peluquín de peluquines. Y también en Baleares. Y en el resto de España, cielos rasos, temperaturas parecidas, algo más frescas que ayer, 19 de máxima en Madrid, 29 en la Nacional, en Sevilla, y la mínima, Soria, Teruel y Palencia, 1-0.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Luis Fernando Quintero, vamos a recordar que tenemos un curso gratuito para invertir en bolsa. El otro día, en aquel programa, en otros sentidos, no precisamente elogioso, pero que hacía Ana Botín, hacía una cosa muy inteligente, que es contar las dificultades que tiene un banco español y una empresa española comparado con una empresa china, por ejemplo. La cantidad de obstáculos burocráticos que tiene que salvar un móvil, por ejemplo, una aplicación móvil. Y es impresionante, es decir, cuando se habla de la lentitud europea que decía ella, es verdad. Y la lentitud viene porque los bancos, que es lo más ágil que ha tenido siempre en la actividad económica, como el dinero es gratis, no pueden cumplir con su función. Entonces tenemos que saber dónde invertir.
Bueno, tanto es así que ya están los bancos cobrando por tener depósitos, ¿no? En lugar de remunerar al depositante. Bueno, pues efectivamente, Federico, y para todos aquellos que quieran aprender a invertir, como bien dices, está ese seminario online gratuito que tendremos este próximo jueves a las 4 de la tarde en Libre Mercado, completamente online y, como decimos, sin coste alguno, gratuito. ¿Que se quieren apuntar nuestros oyentes? Pues solo tienen que entrar en Libre Mercado, ahí encuentran el formulario de inscripción, se inscriben y ahí tienen ese seminario online, recuerdo, el jueves a las 4 de la tarde con los expertos de estrategias de inversión.
¿Y cómo está hoy el parque?
Bueno, el IBEX 35, Federico, amanece con ganancias, aunque muy ligeras, un 0,13% arriba en este momento, 8.646 puntos. Para un IBEX 35, pues muy plano, como el resto de bolsas europeas, y muy pendiente de los precios industriales de los servicios del mes de marzo que vamos a conocer en el día de hoy.
Bueno, vamos a recordar, porque estoy viendo que está tomando notas, o es que quiere comprar algo, Maruenda.
Estoy en ello.
¿Qué le podemos? Vamos a suponer que quiere comprar. No, prisa, ¿no? Porque ahí está sentado Rosauro.
No.
¿Has visto que Rosauro?
Yo siempre, solo compraría Libertad Digital si pudiera. La única. Eso, es una empresa seria.
Ya lo quisieron comprar cuando empezábamos. Alguien que ya.
Participar,
no
comprar está.
Alguien quiso comprar directamente, ¿sí? Comprar mi parte, que era la mayoría. 14 millones de euros me daban. Y yo, como estoy empeñado en no ser rico, pues lo rechacé.
Es que, si tienes para vivir.
Pero hombre, si además aquí me lo paso divinamente, cumplo con España, con parroquia, pues
imagínate convirtiéndote en uno de esos de la vida ahí sin hacer
pues con
nada.
Rosauro, que digo que parece que siempre acaba de salir de una caseta de la Feria de Abril. Tú lo ves abrochándose y dice, ¿de qué caseta sale? Digo, de alguna que lo ha echado Carlos Herrera o algo. Y dice, anda, vete pesado, siempre contando el chiste de la coja. O sea, no, hombre, no. Bueno, pues eso. Pero con InfoCif,
eso
si
es.
Quieres comprar algo más llevadero, por ejemplo, una colección de cosas.
Sí, eso está bien.
En InfoCif es donde tenemos toda la información.
Tengo la nave llena y necesito ampliar.
Eso es. Eso
buena idea, comprar otra nave para mis libros.
Eso
qué buena
es
idea.
InfoCif.
Bueno, pues o puedes comprar una empresa que se dedique precisamente a ofrecer naves o trasteros, que las hay y de muchas clases en Madrid, pero si quieres toda la información para saber si es la mejor empresa que puedes comprar, pues entras en la herramienta de Libre Mercado de InfoCif, ahí colocas el nombre de la empresa de la que quieres obtener información y obtienes es toda, la más completa del mercado. Además, tienes acceso a los informes de riesgos o de impagos, que ya te dan la foto fija completa, y si decides invertir y comprar esa empresa, pues necesitas financiación. Ahí detrás está Gedesco, que te la ofrece.
Bueno, noticia de interés cultural y general de la ONCE, Verónica.
Pues hoy hablamos de la exposición dedicada al pintor Rafael, organizada por Patrimonio Nacional. Tras la buena acogida que ha tenido con más de 65.000 visitas, la muestra Tapices para Felipe II se prorroga hasta el 4 de julio. Y además la institución ha organizado una serie de directos a través de Instagram para poder profundizar sobre esta colección.
Mira, en Instagram, pues como Anita Soria, son las 9:38, ponte no firmar los papeles. Y Garzón tampoco. Lo cual es importante saberlo, porque al fin y al cabo, su pareja real no es la oficial. ¿Y por qué? ¿Y por qué cuando ya se muestra en público en Roma, con la fiscal general del Estado, antes ministra, tres veces reprobada por el Parlamento, tres veces, que es un caso único?
Es una medalla para...
Y sin embargo, no se divorcia de Yayo. ¿Por qué?
Pues todos los enredos financieros, me imagino.
Barrunto, columbro, que
más complicado.
Irá por ahí.
Es interesante.
Irá por ahí. Hay gente que no se puede separar, porque está todo a nombre de...
Sí, lo tienen todo tan liado y tal.
Eso pasa. Dice que quiere volver a la judicatura, aunque sea un día. Pues ese día, en vez de querido Emilio, querida Ana, si no pagas me descuelgo. O sea,
bueno, si cambian las normas pueden hasta hacerlo magistrado del Supremo. Es decir,
bueno,
esto es tal como son.
Que tiemble Pumpido.
Sí, sí, exacto.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, con el centauro Rosauro ha llegado a caballo Barroso, es decir, Zapatero, y ya está en el país. Y yo creo que estarán brindando con Balduero, porque Barroso, como es de familia rica de Zaragoza...
Sí, sacan a Felipe González y ya Zetape anda por detrás.
Oye, que tienen dardos, con cara de Felipe González, para tirar dardos ya pronto en la redacción
del país. Oye, para brindar con un Balduero...
Haré concurso de dardos contra
Fíjate
Felipe.
Fíjate.
Para brindar con
cosas.
Un Balduero no hace falta ser rico, ¿eh?
No.
Lo puedes permitir perfectamente.
Hace falta tener
un
buen gusto.
Es el mejor vino del mundo en 2019, Federico. Pero es que el otro día en casa, no con unos amigos, sino con... Bueno, pues en mi casa con mi marido, pues abrimos un Balduero, una cepa, y Balduero 6 años. Bueno, éxito asegurado. Éxito asegurado. ¿Te suena esto?
Me suena, pero conociéndote en formal. Sí.
Bueno, pues habría que preguntarse cuál es el vino. Pero siempre, oye, ¿qué vino es el que hemos abierto? ¿Qué vino? Bueno, pues un Balduero en casa.com. Aquí te van a poder decir absolutamente todos los datos del vino que has consumido, si lo puedes volver otra vez a pedir. Y hay un número de teléfono, el 600-600-040. 600-600-040.
Bueno, hay algún asunto. Antes de acercarnos a los oyentes, la verdad es que está la prensa revolucionada. Y yo tengo una duda, a ver si me sacáis de ella. Yo no sé si Iván Redondo tiene ideas que replica Teodoro o Teodoro tiene ideas que amplifica a Iván. Pero esta idea de que Vox se va a quedar fuera junto a Ciudadanos y tal, como es el sueño, no es que sueña húmedo, es el sueño del charco del sueño de Sánchez... Lo que me asombra es que el PP la esté repicando.
Es absurda, ¿no? Bueno, yo no sé cuál de los dos, pero en todo caso los dos, uno está equivocado. Uno, el de Moncloa, tiene un interés muy claro y es hundir Madrid y convertir Madrid en un apéndice del entramado socialista. Por parte del PP me parece un error enorme y yo creo que es imposible que el PP saque mayoría absoluta. Si necesita sacar por encima del 47%.
Y además con 69 escaños.
A mí me encantaría, que quede claro que a mí, lo digo públicamente, yo me mojo. Normalmente no lo hago nunca, yo me mojo, estaría encantado que el PP tuviera mayoría absoluta. Pero vamos, es absurdo. Además, la ventaja que tiene para el votante de centro-derecha y es que entre votar PP o votar Vox, que uno vote lo que quiera, no desperdicias el voto. Porque es lista única. Si esto fuera una circunscripción, perdón, fuera unas elecciones con 4 circunscripciones o 5 o 6, ya es más discutible cómo juega en cada una de ellas. Pero en el caso de Madrid,
es una sola.
Ya está, ¿no? Es decir, y ya Vox ha dicho que va a apoyar a Isabel Díaz Ayuso, lo cual muestra que a Pascal es listo. visto, y lo que quiere hacer Vox es que eso sería fantástico, romper el cinturón, todo lo que es el voto de izquierda.
El llamado rojo, claro, que ya lo ha roto en Barcelona.
Ya, ahí está, no,
y en Andalucía ha habido pueblos también que votaban de Izquierda Unida y que han pasado a votar a Vox, y esa es la apuesta, y es por ahí donde puede crecer. O sea, como estrategia me parece inteligente lo que están haciendo. También es curioso que claro, las elecciones de Madrid se juegan pues a nivel nacional, están todos los líderes de todos los partidos, pues Abascal, ha saltado Pablo Iglesias, Sánchez, Casado también. Lo que yo no estoy muy segura, ni que al PP le convenga que entre Casado más de la cuenta, que se meta Génova, que meta las manos, en el sentido de que justamente ahora mismo se trata de tener una entente con Vox para lograr la mayoría, y justamente la apuesta de Casado fue romper con Vox. Y por otro lado, Sánchez quiere apoyar a Gabilondo, pero claro, Gabilondo puede atraer al votante socialista moderado, y justamente Sánchez es un recordatorio de lo que tiene el lastre que tiene detrás, que evidentemente va a tener que pactar, por mucho que diga que no, con Pablo Iglesias y con Más Madrid.
Hombre, vamos. Entonces, vamos, bueno, seguro, y las dos vicepresidencias, la pistolera y Fariña.
Imagínate, eso puede ser.
Pero hay una, eso es, conviene insistir. Es que a mí me asombra, salvo que Rivera, yo no sé si tenéis idea de cuánto revolotea ahora por el PP Albert Rivera. Pero es evidente que si hay un partido, eso que siempre se dijo, y que de hecho ayer Casado, que aprovechando que la campaña es de Ayuso, pide el voto para el PP. Hombre, pide el voto para Ayuso. O sea, que es una cosa, o sea, de verdad, yo pedí una orden de alejamiento la semana pasada, que Teodoro y Casado no aparezcan en campaña, solamente el día que se cuenten los votos a las 7 de la tarde para subir al balcón si ganan, pero nunca antes. Bueno, pues nada, no hay manera, están aprovechando.
Es una inseguridad frente, mira, cuando la etapa de Aznar, todos nos acordamos, en ese momento que se movía la silla, se hablaba de Gallardón, bueno, de Mario Conde, hombre,
todo,
exacto,
me acuerdo,
¿no?,
de aquello.
Pero Aznar tenía una cosa muy clara. Primera, una seguridad en sí mismo, es decir, que le caracteriza y es admirable. Y luego tenía claro que lo que necesitaba era gente muy buena en el Congreso. Entonces tenías a Tocino, Tocino, que había sido la candidata alternativa.
Bueno, la de Fraga.
Exactamente. Sí, sí. Y Aznar no tuvo problema, le hizo ministra, ¿no? Tenía a Loyola de Palacio, a Luis Ramallo, a
Federico
Trillo.
Federico Trillo.
Bueno, es que la lista...
A Cascos, a Esperanza.
Era brutal,
o sea,
aquello.
Es que era...
Y en cambio ahora, ¿a quién escuchas en el Parlamento? A nadie. Es decir, en aquel momento todos los diputados salían a morder. Y váyase, señor González, y todo el mundo aplaudiendo. Y ahora Pablo debería entender que lo que necesita es gente que le arrope, que salgan a dar la batalla, que él va a ser presidente
pero
del
no
gobierno
él,
si lo hace.
Pero no a él,
claro,
al Partido Popular.
Ahí está,
o sea,
la clave.
El problema es pensar que la campaña es Ayuso. Ayuso es que es buena candidata, Ayuso.
Ya está,
y
perdón,
tienes que concentrarte en Ayuso. Y Ayuso va con Vox e irá siempre con Vox. Yo, otra de las razones por las que creo que hay que votar a Vox y al Partido Popular es porque ese es el modelo que tiene que ser la alternativa a la izquierda. Claro. Y no hay otro, y además no va a haber otro, porque no. Ciudadanos ha desaparecido. Ayer aparece con Mañueco, mira tú qué hermanito, aparece para jorobar a Igea, porque es Igea, el enemigo de Inés, el que evitó la moción de censura. Pero Inés acaba de entregar la ciudad de Murcia, la séptima de España, con los votos socialistas y comunistas, a un tío del PSOE que se llama Serrano y dice que a los de Vox no hay que tratarlos como humanos.
Sí,
y ha sido el partido más votado. Dice, pero vamos a ver, o sea, pero ¿cómo te puedes fiar de Inés? Luego fue a Palencia y creo que no le hablaba.
Sí, una noticia que además no pasa, si es que inadvertida, igual, hasta incluso en la prensa regional, en el norte de Castilla, en el diario de Valladolid. Es difícil encontrar el encuentro que ayer tuvieron Mañueco e Inés Arrimadas, que luego posteriormente dio una entrevista para la televisión allí en Castilla y León. Hablabas antes de la presencia de Rivera. Debe ser mucha la presencia de Rivera, entre otras cosas, de lo último que ha hecho asesorando al Partido Popular es en la presentación del recurso contra la ley Cela en el Constitucional. Eso lo ha llevado el despacho de abogados de Rivera.
Claro, pero eso tenía una muy buena, Marta Martín, en Educación Ciudadanos, que se fue, entre otras cosas, porque Inés ha hecho lo mismo. Ha liquidado todo lo brillante. O sea, tú dices, hasta Lorena Roldán, que había ganado las primarias, ya me dirás, la nueva política, que venía a limpiarlo todo, gana las primarias, la echa y pone a Carrizosa. Bellísima persona, pésimo candidato, pero es igual. O sea, el otro día, me parece, no sé si era la razón, le quedaba, votación en Cataluña, expectativa de voto de Ciudadanos.
Sí, nosotros
3,
lo dábamos.
3
sí,
con
sí.
1.
Ya bueno, está al borde.
O sea, está fuera del Parlamento catalán. Ya, porque la tendencia, el otro día, Edmundo Valque es un pésimo candidato. Es que pasar de abogado del Estado a pasante del gobierno es muy malo.
Sí, no, y además con un tránsito donde se llevaba mal con el gobierno. Es decir,
ahora.
A mí me desconcierta Edmundo Valque.
A mí me parece un piernas. Es decir, es un tío que vale para lo que valía y no vale para lo demás.
Hay una cuestión, fíjate.
Pero perdona, es que dice, lo que importa es la tendencia. Efectivamente, mira la tendencia que llevas, pero si Vasco está abajo, pero vamos, a una velocidad tremenda. Mira,
abundando en eso, ¿no? Es decir, es muy importante Madrid por una razón, y es para ya romper este aislamiento a Vox que intenta someter la izquierda. Evidente. Es decir, tú puedes pactar con los antisistema, con los comunistas, con todos, con los independentistas, con los golfos de los bilduetarras, etcétera. Con todos puedes pactar, pero eso sí, Vox, que es un partido constitucional, oye, yo no te digo... Vamos, cada cual le vote o no le vote, ¿no? Pero que hasta el día de hoy no ha hecho nada ilegal. Nada es nada.
Defender al rey, Madrid defender la nación y defender la Constitución.
Sí, exacto, ¿no?
No, y Madrid es importante también como lo que supone de resistencia al bueno, sanchismo. Claro. Porque además a Sánchez de momento se le están torciendo las cosas... los planes de Iván Redondo, ¿no? Cataluña, que se las prometía muy felices, y le ha salido mal. Ya no va a lograr reproducir ese tripartito que le garantizaba su permanencia en el gobierno y vitam eterno.
Que dependía de Junqueras. Sí. Este se ha creído como Soraya que la esquerra es domable.
Sí, a todos les ha pasado, a todos los presidentes del gobierno, incluido mi admirado Aznar, cometen el mismo error con Cataluña. Es que no la conocen y no preguntan.
Pero es que en este caso yo todos creo que es que a él le da igual. O sea, él lo que único que quiere es seguir en la poltrona. Y luego le sale mal Cataluña, las mociones de censura han acabado siendo un fracaso, se acaba quedando con la alcaldía de Murcia.
Por Ayuso, por media hora. Sí,
sí. Porque, pero es que encima ha hundido a Ciudadanos, que podía ser su alternativa, su muleta alternativa para presentarse de nuevo como imagen moderada. Con lo cual, de momento, está un poco desestabilizado. Por eso está como una hiena con el tema de Madrid.
Pero por eso es fundamental para el PP defender a Vox es defenderse a sí mismo. Que eso es lo que no acaban de entender. Alguien le metió en la cabeza a Rivera, probablemente que tiene la cabeza a pájaros. Es un tío muy brillante, pero es un fatuo, es un chulito de Barcelona, que es un biotipo de Barcelona, que el que no ha vivido allí no lo conoce. Tú ves a Albert Rivera y dices, hombre, qué simpático es de copas. No hagas negocios con él.
Yo no sé si necesita Rivera para quiero decir, que tiene un equipo...
Pero Rivera tiene algo que no tiene Casado, que es una confianza en sí mismo absolutamente oceánica. Sí. O sea, Rivera tiene una opinión de Rivera, vamos, mejor que Aznar de Aznar, que ya es decir,
un amor
que
para,
Felipe de
no
Felipe.
Para toda la vida, ¿no?
Totalmente.
Sí. No, pero ahí la vamos, yo creo, ¿no? La clave es que le han dicho a Casado, le han convencido de decir, no, oye, tú tienes que fijarte en lo que pasó en el año 2000 con el PP y en el año 2011, ¿no? Sí. Y entonces tienes que hacer lo mismo, solamente PP. Digo, no, pero es que la historia ha cambiado, ya
totalmente.
Está.
¿Se creen que ya el bipartidismo va a regresar?
De momento no, yo no sé dentro de 20 años.
No, en la derecha es más seguro que sobreviva Vox hoy que este PP.
Claro,
no digo,
pero es
que con
además,
otras siglas el PP no se rea.
Es que el Vox ha salido del PP, o sea, no ha salido de la nada. Entonces, justamente, ¿por qué Ayuso tiene todo ese potencial? Porque atrae ese voto que se fue, cosa que Casado no hace, al revés.
Fíjate que desde que empezó la campaña, el martes tenemos ahí a Rocío Monasterio, no ha habido ni una mala palabra de Ayuso contra Monasterio, a pesar del caso de Aval Madrid, que fue una fechoría impropia, muy fea de Rocío
Monasterio. No se lo ha puesto fácil Ayuso en absoluto.
En absoluto,
por mucho que digan.
Pero es una política. Están en campaña. No ha dicho una sola palabra más que buena de Vox. Y Vox no ha dicho una mala palabra de Ayuso. Al contrario, que la apoyarán sin duda porque hay que impedir que
llegue
el comunismo.
Eso es lo que quieren los votantes de ambos partidos.
Pero claro,
hemos justamente llegado a la conclusión que la presencia de Vox le viene bien al PP porque le puede abrir efectivamente
le da una cobertura,
espacios, ¿no?
Claro.
Donde no llegaría el centro-derecha. Porque...
Además, ellos están dispuestos a pedir responsabilidad, consejerías y, por ejemplo, una de las consejerías que ellos tienen en mente y que yo creo que sería un acierto sería la de familias.
Y seguridad.
Y seguridad.
Sí, no, eso está bien. Pero bueno,
y economía. O sea, porque es que en Vox tiene un núcleo de gente muy competente. O sea, tú ves el núcleo que hay ahora en Vox y ves el núcleo del PP. Claro, si metes el regional... tienes a Feijó, Moreno, Bonilla, que el gobierno de Andalucía es excelente. El gobierno de Madrid, claro, tiene un nivel también extraordinario. También pero el grupo de Génova no tiene ese nivel.
Pero ellos, hay que reconocer también que las dos partes han cometido errores, ¿no?
Hombre,
es decir,
claro,
yo creo,
claro,
que también, dicho con todo el cariño a Abascal, cometió errores todo Casado y todo su entorno. Muchas veces sí. Los entornos son los peores, ¿eh? Son los que te dicen, oye, tú sí que vales, oye, este total sí, Abascal, sí. Oye, tú te lo vas a comer. Y es verdad que Casado es muy buen parlamentario, no hay duda que se habla bien, tiene muy buena memoria, pero le falta la experiencia de entender que tiene que sumar. Es decir, mira, yo si fuera Casado me pegaría con superglue, a Ayuso. Sí. Y al medio diciendo, míos, sí, yo los,
no, pero
en el
después,
buen sentido.
Después de la campaña...
No, pero entiéndeme la idea, no te digo ahora para
eclipsarlo. No, lo malo es que crea que él ahora puede hacer una campaña suya. Tiene dos candidatos, que son Ayuso y Almeida, que es un tándem extraordinario.
Mira, yo cogí a Miguel Ángel Rodríguez...
Nada más.
Mira, te voy a decir una cosa muy bestia. Yo cogía a Miguel Ángel Rodríguez y le decía, vas a ser mi director de gabinete, te guste o no. Pues tú hiciste, ayudaste a hacerlo de Aznar.
Y es verdad.
Tú sabes. Y luego cogería a todos los diputados y les diría, el que no esté duro en la próxima no repite. Y todos a dar, y no te acomplejes, si tú vas a ser presidente del gobierno, pero tienes que lanzar a todas las hordas, como hizo...
La salida de Cayetana del Congreso ha hundido al grupo.
Eso ha sido
es que ahora mismo oyes a Teodoro y oyes a Cuca Gamarra y dices, por Dios. O
sea, bueno, no, pero el otro día es peor, sacaron a Ana Beltrán. Yo creía que lo de Cuca era imposible empeorarlo.
Bueno, pero eso ya, lo de Cayetana no. La recuperas, ¿no? Pues la
no, recuperar. No es tan fácil, ¿no?
Para dar
Cayetana
la batalla parlamentaria...
estará en la campaña de Ayuso, claro.
A ver, todos sabemos cómo son, lo digo con cariño y no lo digo como crítica Cayetana. Todos son recuperables, es decir, ¿cómo no vas a recuperar? Si Aznar recuperaba gente, es decir, tú tienes oportunidad de recuperar. Lo que has de entender que tú eres el director de orquesta. Y mira,
no
yo
puede ser el violín, el pianista.
Y a mí me dicen, a veces me dicen, ¿quién ha hecho la portada? Digo, Pilar Gómez, mi Pilar, que es buenísima, es la mejor periodista con la que he trabajado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo quiero que la gente que me rodea sea mejor que yo.
Eso es lo que hago yo con Rosana.
Claro.
A veces hasta le dejo hablar.
Lo que define un buen liderazgo, al final,
claro,
¿no?
Decir,
¿de quién te
rodeas? Bueno, pues vamos a los oyentes.
Vamos a los oyentes, que ese es nuestro equipo.
Te iba a decir
de
lo de que nos tomáramos otro Balduero, pero no. Yo,
ya dos. Y además, yo soy abstemio, yo no tengo ese peligro, pero ya tú con dos... Bueno, ahora tú acabas, llega Isabel González. Mientras no dejes la botella, vamos bien. Bueno, a ver, Rubén, ¿por dónde van los oyentes?
Pues nuestros oyentes están vacunados contra la propaganda sanchista. Ya tienen anticuerpos que les defienden de las radiaciones de Aló Pedro, el Guadiana, que aparece y desaparece según cómo vaya la compra centralizada de la Comisión Europea. Aparece cuando va bien, desaparece cuando hay escasez. Después de publicidad, nos inyectamos una dosis de realidad y sondeamos si se están cumpliendo de momento la agenda vacunífera del gobierno.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Rubén, vacúname otra vez. Podríamos hacer una versión del Devórame otra vez, ¿no? Ven, vacúname otra vez. A ver.
Pues te puedo decir que no solo están vacunados contra Sánchez, también contra la Unión Europea, que es a quien muchos culpan, porque hay que recordar que aunque Sánchez se ponga las medallas, es la Comisión Europea quien ha llevado la compra centralizada de las vacunas.
Que tampoco han llegado a un acuerdo con una empresa americana que se llama Novavax, que fabrica, entre otros sitios, en Galicia su vacuna desde hace meses, y es que esta vacuna es la más eficaz y la más segura de todas las que se han testado hasta la fecha, que está a punto de aprobarse en Europa, en el Reino Unido, Canadá, en Estados Unidos, durante las próximas semanas, y la Unión Europea no ha negociado con ellos en los últimos meses, y sin embargo sí que ha firmado contratos encargando 300 millones de vacunas de Sanofi Pasteur, cuando su vacuna no va a estar lista hasta finales de año, porque acaban de empezar la fase 2. También han firmado un contrato de 200 y pico millones de dosis de la vacuna de CureVac alemana, cuyos resultados no van a estar listos antes del mes de junio.
Que mis padres tienen más de 80 años y todavía no los han llevado para ser vacunados. Eso que dice el señor Pedro Sánchez, de que están vacunados, yo no lo veo.
Hoy vacunan a mis cuñados de 79 y 80 años. Yo tengo 70 y no sé ni por dónde tiene que venir. Y resulta que los de 66 están vacunándolos también. No sé qué criterio cogen.
Mi padre tiene 89 años, principio de demencia senil, es diabético, tiene las piernas que no puede caminar prácticamente, no puede salir de casa. Mi madre tiene 87 años, enferma de cáncer de colon, con la cadera rota, no puede tampoco desplazarse, no puede salir de casa. Y todavía ni siquiera les han llamado para la primera dosis.
No es lo mismo. No voy a prorrogar el estado de alarma, espero que no sea necesario prorrogarlo. Su Santidad no ha dicho que no lo vaya a hacer.
Nosotros vinimos de Suiza con el coche a España y no nos paró nadie, no necesitábamos absolutamente nada. Para volver ahora necesitamos un PCR. Sin PCR no podemos entrar en Francia.
Bueno, hay que decir que con PCR no se puede entrar en España. Salvo que sea para atender a una persona gran dependiente, no puedes ir. O sea, yo con PCR puedo ir a otro sitio, a ver a un familiar que esté grave y tal. Pero a mi pueblo, con PCR, yo puedo ir a Francia, pero no puedo ir a Teruel. Y en cambio, un francés puede ir a Teruel, pero yo no.
Hoy publica el diario El Mundo una información. En el Reino Unido se hacen al día 700.000 PCRs, que se dice pronto.
Yo llevo ya como 100.000.
Sí, pero 700.000 PCRs diarias.
No, pero ahora mismo pero esto es por falta de vacunas.
Se está controlando.
Si hubiera vacunas, no tendríamos que...
Pero en el Reino Unido hay vacunas.
No, ya. Está la mitad de la población.
Se está controlando a profesores, a alumnos, gente que está trabajando con dos PCRs semanales. Y esta semana comienzan a hacerse los test que se llaman de flujo lateral. Son PCRs que se hacen en el momento y a los 15 minutos ya tienes el resultado de PCR, no test de antígeno. Esto en el Reino Unido. Aparte de la vacunación, que ya han vacunado a la mitad de la población adulta.
Tienen a la mitad de la población.
Y se metían, fíjate, además con Boris Johnson.
Bueno, y es que además ha sido el gran éxito suyo. Mira, ¿qué más quiere un inglés que humillara a un alemán?
Se la jugó,
Y entonces se la jugó, pero acertó por lo mal que lo hicieron los alemanes.
Publicaban un reportaje, estaba muy bien, en Actualidad Económica, donde explicaban lo que habían invertido cada uno en vacunas, ¿no? Entonces, Europa, 2.500 millones. Reino Unido, 2.500 millones.
Es que Europa,
¿no?
Pues, claro.
Y Estados Unidos, el tonto de Trump, ¿no? El malvado de Trump, sí. 25.000 millones de dólares, ¿no? Es decir,
bueno, Israel, en el presupuesto militar, nos lo contaba Escudero, ¿no? Como se considera de seguridad nacional, la vacuna está automáticamente. Pero hay que, ayer comentaba Andrés, y además lo comentaba sorprendido, y él se vacunó hace unos días y anteayer se vacunó con su mujer, fue a acompañar a su mujer, y esto en el Zendal. Venía admirado, admirado, sobre todo por la agilidad. Dice, no te dicen quién eres, identifíquese, porque entonces habría una cola de aquí a 100.000. No, tú entras, me han llamado a vacunar. Te vacunan y te sacan el carné y sales con el carné. Sí. Y va a gran velocidad. Dice, y el trato es absolutamente exquisito, aparte de que el sitio es impresionante. Que lo han hecho, que solo lo ha hecho Madrid en el mundundo. Igual
Pedro
que solo
Sánchez
Madrid hizo el IFEMA.
Evitó que lo visitara la gente
pues
de la Unión Europea.
Lo impidió.
El vicepresidente.
Y se lo llevó a Toledo, que es un hospital que no funciona.
Pero mira, yo he preguntado, porque cuando lo de las colas, pregunté, y entonces me decían todos los que han ido, dicen, no, es que la gente viene 2 horas antes, es
claro,
alucinante.
Claro.
Si te dicen a las 12:15, no aparezcas
12,
a las 8, entonces hay mucha gente.
Hay mucha gente mayor.
Claro,
que,
pero entonces la izquierda la ha utilizado.
Estamos hablando de vacunas y acabamos de recibir la siguiente noticia. La Junta de Castilla y León ha suspendido cautelarmente la vacunación con AstraZeneca.
Bueno, por su cuenta y riesgo.
Por su cuenta y riesgo. No sabemos, no tenemos más información. No sabemos. Sabíamos de un caso en Asturias que se estaba investigando de una paciente que está ingresada. Sabemos que hoy AstraZeneca va a hacer un comunicado oficial después de que ayer un dirigente de la EMA, de la Agencia de Medicación Europea, dijese que hay un vínculo directo entre los casos de trombosis.
Bueno, que lo habrá pagado AstraZeneca. Pfizer, porque esto ya es guerra de laboratorios.
Ayer suspendió AstraZeneca las pruebas de la vacuna en menores, en niños, pero no porque haya habido un problema, sino porque están precisamente a la espera de lo que hoy emita, la nota que emita hoy el laboratorio, pero esto es una noticia que acabamos de
Pero esto es como lo del bobo del bozal que dijo hace 15 días que había que llevar mascarilla, aunque esté uno solo, en el monte o en la playa.
Y ya ha rectificado.
Hoy, o sea, ayer. Pero ¿quién es el bobo del bozal? O sea, yo es que quiero saber quién es, porque a Simón lo conozco. Pero ¿quién es el bobo que dijo que había que hacer más dura y se le ocurrió? Y además cita los aerosoles. Los aerosoles se quedan en suspenso en sitios cerrados. Desde luego, no al borde del mar ni en los montes universales.
Pero si no tienen ni puñetera idea.
No saben nada.
¿Sabes? Al final tú vas paseando, y yo lo digo, yo llevo siempre la mascarilla. Entonces, cuando estoy solo paseando con mis perros, por supuesto, me bajo la mascarilla y respiro aire puro, ¿no? Es que es alucinante, ¿no? Es decir, ¿cómo no vas
eso
a...?
Es la memez universal, pero en fin. Bueno, pues quedéis convocados para la semana que viene, a ver si algún día nos vacunan.
Bueno.
No, yo me he quedado en tierra de nadie, porque como este es un gobierno tan previsor, dijo hasta 65, pero y a partir de 70 vacunamos, pero yo como no he llegado a los 70... Entonces no me puedo vacunar.
Pero fíjate que...
No existo legalmente. Yo no soy vacunable.
Hay un limbo,
pero
sí.
Tampoco me dejan que me vaya a Estados Unidos a vacunar.
¿Pero quién decide eso, no? Claro, entre Moncloa y Fernando Simón, que no es un experto en la materia, en contra de lo que la gente se cree.
No lo es. No sabe nada.
Ni siquiera es doctor.
Se supone que eso lo decide el Ministerio de Sanidad con el Consejo Interterritorial, pero como acabamos de ver, la Junta de Castilla y León acaba de suspender por su cuenta la vacunación.
Eso es Inés. Inés,
que era... Hasta que emita el informe
de AstraZeneca. Por eso cuando ayer salió el presidente anunciando tantos millones de vacunas y tal, digo, pues será imprudente.
La quinta vez que anuncia, exacto, que ya está derrotado el virus.
Digo, la nueva normalidad, es decir, ya hemos derrotado al virus, digo, joder.
Sí, queda inaugurada esta campaña.
Exactamente.
Sí.
Bueno,
sí.
Pues os veo, aunque sea sin vacunar, la semana que viene. Y vamos a ver, hacemos una pausita, sí, a ver si hay alguna... Sí. Esta me tiene atónito. El muñeco mañueco, yo entiendo que ha sufrido mucho con Teodoro.
Bueno, es Igea también, quererlo
Igea, pero Igea tiene un peligro. Es muy simpático, tú le tienes debilidad.
Sí.
Pero yo le veo un peligro.
A mí me cae muy bien,
Yo le veo un peligro.
Y es leal con mañueco, ¿sabes? Es decir, yo creo...
Pasa Igea es leal básicamente con Igea.
Sí, pero eso ha sido una sorpresa.
Igea tiene un ego que no llega al de Rivera. Pero por encima del dinero.
Pero se ha portado bien con lo de Casilla. Y luego ya también lo de Mañueco, yo entiendo, con todas las noticias, es decir, el ministerio debería dar una instrucción que decir, oiga, se paraliza.
Claro. Y si no, hágalo usted, pero claro, no esté entrando y saliendo
es
de
alucinante.
La historia.
Oye, yo si fuera AstraZeneca, metía una querella que te cae. Sí. Oiga, pero qué broma es esta.
Bueno,
si está autorizado.
Yo lo que quiero es que le dejen a Escudero comprar vacunas. Exacto. Yo me vacuno en Madrid con lo que diga Escudero, que me fío. En fin.
Yo quiero la Sputnik.
Eso es.
Me hace ilusión.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Juan Pablo Polvorinos,
hola.
Muy buenos días.
¿Qué tal, Federico? Buenos días.
Estremecidos estamos con lo de Castilla y León. No sabíamos que las comunidades autónomas, por su cuenta y riesgo, aprobaban, prohibían, vacunaban, desvacunaban, dejaban de vacunar.
O dejaban de administrar algunas dosis cautelarmente. Es la suspensión de la vacunación con AstraZeneca porque hoy la Agencia Europea del Medicamento tiene que manifestar algún tipo de opinión sobre la relación directa o no entre los trombos. Parece que sí, entre los trombos.
No, parece que sí, parece que no.
Bueno, ayer
no dijo
trombos esto.
Hasta ahora es uno entre un millón, que la única vez que se ha investigado, que se hizo la autopsia de una mujer antes de Semana Santa, salió que no tenía nada que ver.
Claro, lo que pasa es que ayer...
Esto es una guerra de laboratorios.
Ayer uno de los gerifaltes de la Agencia Europea del Medicamento salió a decir en una entrevista en El Mensajero que sí que había una relación directa. Entonces,
y
claro,
hoy AstraZeneca y anuncia querellas contra este tío.
Ajá, sí. Bueno, pues la decisión de Castilla y León está ahí. Luego vienen en cascada decisiones de otras autonomías. Vamos a ver cómo evoluciona la mañana, porque
uno
nunca sabe.
Yo me fío de Escudero, yo solo me fío de Madrid.
Bueno, ha hablado Pablo Iglesias hace un rato, Federico, el candidato de Unidas Podemos. De todo lo que ha dicho, que ha sido bastante, lo que más me ha llamado la atención es que a partir de ahora dice que lo más importante es que a él, o que no se vea su trabajo, que no se vea lo que está haciendo. Vamos a escucharlo, mira.
Yolanda va a liderar nuestra presencia en el gobierno y eso va así, va a ser así. Yo jugaré un papel más discreto y está bien que ese papel sea más discreto. Y yo creo que muchas veces, cuanto menos se vea lo que esté haciendo, mejor. Nuestra líder en el gobierno es Yolanda y ahora le toca a ella ese papel y a mí como líder del partido me va a tocar una función más discreta que trataré de que sea todo lo eficaz posible.
Muy discreto va a ser.
O sea, que va a mandar en Yolanda.
Sí, hombre, claro. Tenías alguna duda.
Mira que es...
No había duda ninguna. Bueno, el Ministerio de Sanidad, Federico, hoy se enmienda a sí mismo después de haber publicado la semana pasada lo contrario en el Boletín Oficial del Estado en esa ley de nueva normalidad. Ahora propone el uso de la mascarilla obligatoria en las playas, pero solo cuando se esté paseando o en situaciones en las que no haya distancia de seguridad.
¿Qué es la distancia de seguridad?
1.5 metros, se supone.
¿Pero por qué? ¿Y qué tiene que ver con los aerosoles? Que también lo citaba la semana pasada. Uh-huh. O sea, el bobo del bozal sigue suelto. Uh-huh. Bueno, es un mastín de la estupidez. O sea, es que es otra gansada monumental. ¿Qué es eso de la distancia de seguridad?
Pues un término variable, una magnitud variable, Federico. Porque si recuerdas,
tan variable como que no la cumple nadie.
Hombre, como que recordarás que hace un año eran 2 metros y Ciudadanos negoció con el gobierno de Pedro Sánchez que fuera 1.5 metros.
Sí, y si negocia un poco más fuerte sería 1.5 metro.
Exactamente. Bueno, pues se excluye durante el baño, la práctica del deporte o en periodos de descanso en lugar fijo, tanto en el mar como en piscinas y en otros espacios acuáticos. En fin, que lo que deberían hacer es clarificar un poco la situación.
No, lo que tienen que hacer es decir, al aire libre, cuando corre el aire, pues quítese la máscara si quiere, y si no quiere, exacto, pues no se la quite.
Exacto, exacto. Bueno, sobre la reunión, porque todavía colea la reunión de Enrique Ruiz Escudero con los responsables de la distribución de la vacuna de Sputnik V en España. Ha hablado María Jesús Montero. Enseguida voy con Chimo Puig, pero primero vamos a escuchar a María Jesús Montero, la portavoz del Gobierno.
No tiene ningún sentido trasladar esta incertidumbre a la población ni hacer actuaciones excéntricas, si me permiten esta expresión, que desde luego nunca iban a cristalizar en nada, porque no se puede poner en funcionamiento un medicamento que no está autorizado por aquel que tiene la competencia regulatoria y aquel que tiene la competencia de vigilar la seguridad de ese medicamento, como es la Agencia Europea. Por tanto, me parece que es una actitud poco oportuna, que va en la dirección que viene trabajando la señora Díaz Ayuso.
Ayuso no iba a comprar vacunas, Federico. Ayuso lo que estaba explorando...
El concepto nuevo de abstracciones excéntricas. Uh-huh. Abstracciones, pero ¿qué entenderá por abstracción esta mega? Uh-huh. O sea...
Bueno, hay que decir que Isabel Díaz Ayuso...
Es que es nula total, o sea, es una cemila intelectual.
Ayuso lo que estaba intentando era abrir una senda para cuando la Agencia Europea del Medicamento dé luz verde, tener una mayor agilidad a la hora de recibir las vacunas.
Y no solo Ayuso.
Sputnik 5.
No solo Ayuso, Escudero, y Peluquines. Zapatero,
claro, no, claro, aquí voy. Es que la semana pasada también, hoy se sabe que... Chimo Puig se reunió con los representantes de Janssen en España y también la semana pasada hizo lo propio con los representantes de AstraZeneca. Iba a comprar Chimo Puig, porque dice Chimo Puig, no, yo no iba a comprar ninguna vacuna, yo lo que estaba era explorando a ver cuál era el volumen.
Sí, no, quería hacer contactos, ¿no? Claro. Era como Tinder, el Tinder es... Sí.
Claro.
Entonces, sí, para el cártel, esto es para el hermano.
Claro, pues lo ha explicado hace un rato Chimo Puig, que era lo que pretendía hacer, y dice ya. Que claro, que no tiene nada que ver esto con lo que estaba haciendo la comunidad. Bueno, ¿por dónde va a parar con la Comunidad de Madrid? Mira.
Esto de que cada uno vaya a la suya sería muy lamentable y bueno, yo no voy a entrar en lo que ha sido las negociaciones de la Comunidad de Madrid con Sputnik, pero bueno, yo creo que todas las vacunas en el momento que sean aprobadas por parte de la EMA, pues deben utilizarse, pero creo que este mercado negro que ya empieza a funcionar de vacunas es muy preocupante, porque no estamos hablando de mascarillas precisamente.
Mercado negro, dice.
Mercado negro, sí, sabrá el cártel de los Puig lo que es el mercado negro. Pero vamos a ver que el tío merluzo este nos toma por merluzos a todos. O sea, lo que han hecho es, como en cualquier momento, a pesar de las trampas que siguen haciendo los alemanes, van a tener que autorizar la Sputnik, que ya ha vacunado a Dinamarca, a Hungría y a Eslovaquia. Uh-huh. Y está a punto, y ya está firmado con Austria, que en el mismo día en que la admitan, ya están compradas las vacunas Sputnik, que es lo que quiere hacer la Comunidad de Madrid.
En la entrevista que llevan con el representante, con Pedro Mourinho, del laboratorio hoy en ABC, en donde él habla de varias autonomías, hace también referencia al encuentro que hubo entre los gobiernos de España y de Rusia no hace demasiado tiempo, en concreto la reunión que mantuvo la ministra Reyes Maroto con su homólogo ruso el pasado 26 de febrero. Ellos, el gobierno ruso, ofreció a España poder fabricar la vacuna Sputnik aquí en España.
Es lo que harían en Galicia.
Efectivamente, y de momento se desconoce la respuesta que dio el gobierno español a la delegación rusa.
Aún nos enteraremos de que Anodina dijo que muy bien, que estupendo, pero si es que hay un montón de países que se la están poniendo. Es más, Putin no ha muerto, luego no es polonio. En fin. Bueno, Juan Pablo, pues esto está tremendo, pero esto no ha hecho más que empezar. O sea, vamos para largo.
Queda.
Bueno, viste ayer, ¿no? Malicios.
Vi. Bueno, Malicios.
Existen los milagros.
Sí, Malicios. Más de uno aquí venía diciendo que firmaba el 0-0, Federico. No diré más.
Sí, no.
No diré más. Qué poca confianza tienen algunos en el...
Pues no lo dirás por Luis Herrero, que siempre dice que vamos a ganar.
Pues es que Luis Herrero fue el que dijo que firmaba un 1-0 muy racano, ¿sabes? O sea,
qué
cuidado.
¡Qué vergüenza!
Sí, así estamos,
vergüenza.
Así estamos, Federico. ¿Quién nos ha visto y quién nos ve?
Bueno, ¿y quién ha visto a Malicius? Le hemos visto fallar 4 más que a tu amigo Higuaín, pero mucho
no,
más.
No, muchísimo más, Federico.
Oye, pero tiene años para enmendarse.
Toda la vida por delante, desde luego.
Bueno, muchas gracias. A ver, Isabel González.
Buenos días, Federico.
Hoy tenemos revistas.
Bueno, tenemos revistas. Además, es el tema estrella, podemos decir, ¿no? El de Rocito, con diferentes versiones y visiones. Por un lado, pues, por ejemplo, 10 minutos parece haber encontrado el real motivo del desencuentro entre Ortega Cano y Rocito allá Allende los Mares, es decir, Miami, un apartamento,
sí,
una compraventa.
Ahí tenía
mal
Rocío
hecha.
Jurado, tenía un pedazo de penthouse tremendo.
Pues ese es el motivo de la discordia.
Yo,
Federico,
vivía al lado, vivía un amigo, yo vivía en Key Biscayne. No, vivía en Coral Gables, pero en los veranos pasaba en Key Biscayne, en casa de Jorge Ramos. Y está justo en lo que es el Brickell Avenue, es el sector negocios, el downtown de Miami. Y al lado de la casa de nuestro amigo Carlos Alberto Montaner, al lado está lo que llamaban el desodorante, que es un rascacielos en ese color verde Miami, que es típico de allí, ese color caribeño y blanco. Eso es.
Sí.
Y tiene unos penthouse, pero vamos, millones de dólares valían,
pues
entonces.
Una mala operación inmobiliaria parece ser que es lo que les enfrentó. Tiramos más de hemeroteca todavía y Semana, en este caso, publica imágenes exclusivas. Dice la revista, es un reportaje antiguo de cuando Fidel paseaba con Rocito por el hospital. Y además nos dice una cosa la revista, que ella, en el fondo, no quería hablar mal de sus padres en el reportaje este que está haciendo. No, quedan fatal. Pero que no era, por lo menos, no estaba dentro de su propósito. Bueno, tampoco creo que estuviera lo de convertirse en el adalid de las mujeres maltratadas, etcétera, etcétera. Entonces, todos son despropósitos. Y luego también nos cuentan que parece que la niña, la pequeña ya en este caso, Rocitín, está negociando su retorno a la televisión.
Acabará la herencia maltratada de Rocitín, de la más grande, acabará ahora con la herencia, sí, despreciada de la hija de la maltratada.
Ayer habló Antonio David, Federico, creo que nos estuvo escuchando por la mañana,
sí,
porque dijo que va a poner demandas a todo, que están minutando.
Es que además lo que dijo es de cajón.
Es de cajón, efectivamente. Y luego por la noche le recogía a su hija en el AVE y la verdad es que con un gesto absolutamente definitivo, le daba un beso a la niña, al padre de la niña, es decir, sí, esa unión sigue existiendo. Estabas hablando de herencias envenenadas, podría haber otra más que se añade a nuestras sagas, efectivamente, porque ya tenemos que hacer un libro de las sagas.
A ver.
Borja Thyssen parece ser que no es hijo único. Tendría un hermano que se llama Israel, que vive en los Estados Unidos y que era hijo de Manolo Segura, con una prueba de fiabilidad del 99,9% de paternidad realizada hace no sé cuántos años. Manolo Segura.
Pero hermano de padre.
Hermano de padre. Pero además de aquella manera,
sí,
porque
pero
Manolo
la
Segura.
La herencia viene por los Thyssen, no por los Segura.
Sí, pero que te quiero decir que Manolo Segura tuvo dos hijos y a los dos tampoco les. O sea,
no,
es
fue
que
un padre
de Manolo.
Devoto.
No, bueno, en fin,
¿vas a decir?
No iba a decir nada, sí, porque sí, es un hombre que murió hace un año, vale, descanse en paz y tampoco quiero...
Sí.
Pero vamos, que en cualquier caso tuvo dos hijos con mujeres diferentes.
Bueno, que sepamos dos.
Que sepamos, efectivamente. Bueno, pues el caso es que es una de las noticias hoy que nos sorprenden. Digo, a ver si se va a
pero
producir
eso no
otra
altera.
Herencia
bueno, ahora
envenenada.
Vuelve hoy Charles, Carlos
vuelve
Pérez
Charles,
Jimeno.
Vuelve Paloma.
Ya.
Luego vuelve también Ayanta. O sea, hoy tenemos pleno al 15.
Sí, pues
vamos a
ya.
Ello.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.